Hola amigas y amigos del Portal del Villegas, bienvenido a esta edición de Día Martes, que lo vamos a iniciar con algo que, es cierto, no tiene un contenido político, que aparentemente, pero puede ser interesante para ustedes también, porque tiene que ver con la informática en la cual todos estamos más o menos metidos, aunque solo sea como usuario de un computador. Como saben, el Banco Estado sufrió un ataque cibernético que produjo que el banco tuviese que cerrar sus puertas, por así decirlo. Ignoro si hoy martes, lunes para mí, pero martes para ustedes, esto ya ha sido reparado. No es fácil. Parcialmente, probablemente sí. Fue un ataque muy fuerte y respecto al cual el hombre que dirige esa institución, ¿no? Don Sebastián Sichel, o la verdad, para serle franco, no sé si el que dirige la institución o es un gerente de un área o el vocero, pero da lo mismo. Un alto funcionario, digámoslo así, para englobar todas las posibilidades. Don Sebastián Sichel, que supongo que tiene alguna relación de parentesco con Ischia Sichel, dijo una frase que la encontré un poquito curiosa, ¿no? Primero dijo, para tranquilizar a los clientes de Banco Estado, que los fondos de la gente no han sido comprometidos. Esperemos que así sea. No puede saberse tan rápido, pero el banco tiene que decir eso porque para evitar un problema mayor, que se produzca una corrida bancaria o algo. Aunque no se puede porque está cerrado el banco. Pero tiene que decir que los fondos no están comprometidos y espero que así sea. Solamente el sistema, los sistemas operativos. Pero ahí viene la frase curiosa, dijo, después de tranquilizar a los clientes, dijo que solo algunos computadores, 12.000. Bueno, yo no sabía que algunos son 12.000. A mí me suena la palabra algunos, me suena unos pocos, un puñado, no 12.000. Fue un ataque muy profundo, muy fuerte, que probablemente tenía un objetivo económico, no meramente romper el funcionamiento del banco, sino que meterse en los fondos de la gente, meterse en la plata, no se sabe. Aparentemente en esto el banco fue bastante eficiente, y el sistema de defensa informática alcanzó a detectar el asunto cuando solo 12.000 computadores, o sea, algunos nada más, estaban comprometidos. ¿De dónde vienen normalmente ataques de esta envergadura? Aquí vale la pena hacer un poquito de historia, ¿no? Cuando empezó a convertirse en un objeto de consumo relativamente corriente los computadores. Acá en Chile tiene que haber sido eso a principios de los 90, cuando se compraban estos computadores con unas pantallas gigantes, con un tremendo trasero, ¿no? Un tubo caleidoscópico, creo que así se llaman. Y el sistema operativo se cargaba en un floppy de este porte que los jóvenes no conocen, de 5 pulgadas, un cuarto, creo que eran flexibles y que tenían una capacidad de almacenaje, si no me he olvidado mal, de un 300 kilos o alguna cosa así, kilos, no megas. Entonces, antes de usar el computador, uno cargaba el sistema operativo con un floppy disk, luego sacaba ese floppy disk, ya estaba cargado el sistema operativo en la memoria ROM o RAM, y luego se ponía el floppy con el programa que se quería utilizar. Yo me acuerdo de haber trabajado de esa manera cuando estaba empezando en el diario financiero en esos años, y usaba un programa de texto que se llamaba WordStar, que me gustaba mucho. Ahora todo eso pasaron al museo. Bueno, en esa época los ataques se limitaban a algún tontón, de esos tontones que se creen genio porque saben mover los deditos arriba de un teclado, con un virus. Y entonces podía infectar a la gente, podía infectar unos cuantos computadores. Y entonces uno tenía que comprar antivirus para limpiar, y a todos nos pasaba eso alguna vez. Con la internet el asunto se multiplicó, porque los computadores, yo diría que prácticamente no hay nadie que no esté todo el día cuando prende su computador conectado en línea. Es raro encontrar a alguien que use el computador sin estar conectado, aunque se pueda usar así, y en realidad para muchas cosas sería lo más seguro usarlo así, y enchufarse a Internet cuando se necesita. Pero estamos todos muy vinculados a Internet porque además muchos programas, muchas acciones que necesitamos hacer suponen que estemos conectados a Internet. Entonces, empezó a costo convertirse en un asunto mucho más masivo, los ataques informáticos, y empezó a convertirse también en un arma entre las naciones. Ataque informático significa mucho más que simplemente producir una notoria e inmediata interrupción del funcionamiento normal de un sistema, de un computador o de muchos, o de una red completa. Significa, en el ámbito de la guerra cibernética, el espionaje y de la adquisición de datos, exactamente lo contrario, que no se note la intrusión. Esa es la idea. Y se han desarrollado para eso toda clase de entidades digitales muy sofisticadas, que tienen distintos nombres, que entran a un sistema y se esconden dentro del sistema y empiezan a minar datos, a sacar datos, se conectan además con otros computadores que estén vinculados a esa red, y así es como llevan a cabo el espionaje, la extracción de datos. Si se notara de inmediato no serviría. Así que son de otra naturaleza. Acá, bueno, fue detectado y no sé si su naturaleza era producir simplemente daño al banco inmediatamente o pasar colado y empezar a sacar plata, pero lo detectaron. Así que son dos tipos distintos de intrusión en computadores ajenos. En segundo lugar, las naciones empezaron a crear, los estados empezaron a crear organismos dedicados sistemáticamente a la defensa informática de sus propios sistemas estatales, básicamente, y intentar meterse en los sistemas ajenos de los países que son hostiles, adversarios o pueden llegar a serlo. Y esto lo hacen todas las grandes potencias. De lo que nosotros sabemos, de los países que tienen y que han sido identificados por sus ataques a lo largo de los últimos años, organismos más intrusivos, más desarrollados para meterse en computadores ajenos y robar información o hacer daño o interferir de mil y un maneras distintas en la vida de otra nación, está China, que si ustedes ven algunos documentales, tiene un edificio completo, grande, todo un ministerio, donde cientos de estas especies de autómatas, como son los chinos para trabajar o para todo, están en su escritorio, sistemáticamente metiéndose donde puede. Corea del Norte lo mismo, y Rusia también. Probablemente los norteamericanos hacen lo mismo, y los ingleses y los franceses, pero los ataques destructivos, invasivos, para recopilar datos o para generar daño, han venido de estos tres países: China, Rusia y Corea del Norte, básicamente. Ahora, los norteamericanos y los israelitas, hace unos pocos años atrás, unos 5 años quizás, se metieron en los sistemas informáticos de Irán, les introdujeron un troyano, o como se llame, un bot, que fue a dar a los sistemas informáticos de las plantas donde ellos enriquecen uranio para su plan de desarrollo nuclear, y dejaron la crema, alteraron el funcionamiento de la centrifugadora y le produjeron un enorme daño al proyecto iraní, y lo atrasaron por un buen tiempo. De manera tal que todas las naciones del primer mundo, uno puede suponer, imaginar, que están en esto. Y a veces la intrusión no es malévola, es decir, podemos suponer que Estados Unidos espía incluso a sus aliados. De hecho, en algunas oportunidades, unos años atrás, hubo quejas en Europa por esto. Pero el espionaje, a ver qué es lo que están pasando por la cabeza de los líderes de ese país, en qué están en este momento sus agencias de inteligencia, es de un carácter distinto a la intrusión de un país que es definitivamente un adversario. Cuando Rusia se intromete en un sistema computacional europeo, no es simplemente para espiar, como harían los norteamericanos, sino para robar, por ejemplo, información técnica, tanto estatal como privada. Los chinos lo han hecho de una manera brutal. No hay día, no hay semana en Estados Unidos que no se descubra un nuevo intento, y a veces que ha sido exitoso a lo largo de mucho tiempo, para meterse en los sistemas computacionales de grandes empresas tecnológicas y robar. Se podría decir, sin exagerar, que un porcentaje enorme del desarrollo económico y tecnológico chino ha sido basado en el robo informático. Le han robado a todo el mundo, esa es la verdad, incluyendo a sus camaradas rusos o ex camaradas. Occidente es más difícil imaginar que estén robando, porque en general Occidente está por delante de China en materia tecnológica, bastante por delante. Así que uno puede imaginar, sí, que tratan de saber en qué están los chinos, hasta dónde han llegado en su robo, en sus copias o en sus desarrollos propios, que también los pueden tener, por supuesto. En fin, como sea, cuáles sean los propósitos de estas agencias estatales, podemos asegurar de que, como mínimo, todas las naciones del primer mundo, de algún calibre, están involucradas en alguna forma de, llamémoslo, intrusión digital, o para destruir, o para espiar, o para robar información, eventualmente, en el caso de un conflicto mayor, paralizar al país enemigo. Por ejemplo, lo que temen los norteamericanos es que los chinos o los rusos pudieran en un momento dado meter sus troyanos o sus bots o lo que sea en los sistemas computacionales que manejan todo el sistema eléctrico norteamericano y dejar y producir un apagón general que con eso deja paralizado al país. O cosas como esas. Entonces los países están en una especie de carrera armamentista cibernética, generando todo el tiempo o tratando de generar sistemas para penetrar las defensas del adversario y al mismo tiempo generar barreras que puedan impedir la entrada del adversario o por lo menos detectarlo de inmediato. En eso están los países más desarrollados. ¿En qué está Chile? Bueno, Chile, entiendo que hay una sección de la Policía de Investigaciones que está dedicada al cibercrimen o cybercrimen. Grandes empresas, desde luego, han costado supuestamente, puesto que detectaron esta situación, y toda la banca y otras grandes empresas tienen algunos sistemas defensivos, pero está claro que en esa materia estamos bastante por atrás de las grandes naciones. Los mejores ingenieros informáticos chilenos probablemente están trabajando ya en esas naciones, han sido tentados con sueldos infinitamente superiores, y acá probablemente estamos en una etapa de digamos 10 o 20 años atrasados. Es muy probable que muchos de nuestros sistemas informáticos estén infiltrados, incluyendo los de particulares, ya voy a ir a eso, sin que nos demos cuenta, porque esa es la intrusión más efectiva. Usted no tiene la necesidad de introducir en un computador de alguien que es su enemigo un virus que se va a notar de inmediato y que va a hacer un daño menor. Usted quiere hacer mucho daño y para eso quiere ser sigiloso. Ahora, desde el punto de vista de las personas, ahora, ¿qué puede hacer usted para protegerse? Depende de quién es usted. Si usted es una persona que tiene algún grado de importancia en algún sentido, que tiene alguna información que puede servirle a otros, en el plano industrial, político, militar, evidentemente que usted puede sufrir intrusiones en sus computadores, en su oficina, en su casa. En Estados Unidos ha pasado muchas veces que información ha sido capturada por países adversarios, llamémoslo así, a partir del computador o de la unidad USB que ha metido en el computador una persona que trabajaba en una gran empresa. Quiero recordarle a ustedes que hace unos años atrás, cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado, era secretaria de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, hubo una tremenda brecha informática con el computador de ella, con su, no sé si era un tablet o qué era, un laptop, pero se filtraron un montón de datos muy importantes que costaron vida. De eso no habla mucho la señora Clinton, por supuesto. La manera más eficaz de defenderse contra las intrusiones es solamente conectarse a internet cuando es estrictamente necesario. Y no estar todo el día conectado si no es necesario. Por ejemplo, si usted tiene que escribir un texto, un informe, no tiene para qué estar conectado. Lo escribe en su procesador de texto y solo se conecta en el momento que tiene que enviar ese texto. Eso ayuda a algo. Ayuda un poquito. Segundo, un segundo consejo. Mantenga al día su sistema operativo. Es increíble la cantidad de personas que siguen usando un sistema operativo que ya ha pasado por varios updates y no los ha realizado. Hoy en día en Windows, por lo menos, los updates son automáticos. Básicamente, se acuerde uno o no, se van a llevar a cabo. Pero hay que estar preocupado de llevar a cabo update no solo del sistema operativo, sino que de cualquier programa que usted esté utilizando. Mantenerse al día defensivamente. Tercera recomendación. No simplemente tener un antivirus. Hay que tener ahora anti-malware, que son otro tipo de entidades digitales que pueden, por ejemplo, ransomware, que entran en su sistema, se lo raptan literalmente y le dicen, le llega un mensaje, si usted no paga tal cantidad, no va a poder recuperar sus datos, usted no va a poder entrar a sus datos y efectivamente usted no puede entrar a sus propios datos. Eso es ransomware, o sea, un material digital que lo rapta, que rapta su información. Entonces hay que tener el antivirus, sí, pero un malware. Hay muchas marcas, las cosas gratis, yo sugiero que no las tome, porque lo gratis, lo barato sale caro al final. Un antivirus gratis, un malware, anti-malware gratis, por algo son gratis, no son tan eficientes. Hay que tener por lo menos esas dos cosas instaladas permanentemente funcionando y permanentemente hacer upgrades si es que no se ponen al día, no se actualizan por su cuenta. Hay que estar atento a eso. Y ahí siempre es buena idea tener no solo un antivirus y un anti-malware, sino que tener varios, no instalados, no operando, porque a veces entran en contradicción unos con otros, se hostilizan, pero sí tenerlo como segunda o tercera opinión. O sea, usted desactiva el que tiene todos los días y hace funcionar otro. Y a veces uno se encuentra con que un anti-malware no encuentra los malware que encuentra otro. Entonces, la práctica que yo utilizo y que yo le sugiero a todos es que apenas prenda su computador, usted inmediatamente haga este trabajo de actualizar sus programas y de correr los antivirus y los anti-malware. Todo eso le va a tomar a lo más 10 minutos, 15 minutos, pero usted va a estar tranquilo que va a partir el día con el computador en buenas condiciones, limpio. Un quinto consejo, tenga las informaciones importantes que usted necesita para su trabajo o su vida, lo que usted considere importante, resguardado o en un servidor de la nube, en alguno de los muchos servicios, alguno de ellos gratis, que le dan a usted una cantidad de gigabytes para que suba la información y la tenga ahí. Cosa que además es muy práctica porque usted con cualquier computador la puede bajar y usar en un computador que ni siquiera es suyo. Pero además con eso usted se resguarda de que si pierde toda la información por un ataque informático o por último porque se echó a perder el computador, el disco duro, como a veces ocurre, o la unidad flash hoy en día, usted va a tener ese resguardo. También puede tener resguardo, no está de más, en unidades físicas como discos duros externos o unidades USB. Yo hago todas esas cosas, que puede parecer un poquitito paranoico, pero bueno, no saben de cuántas me he salvado gracias a eso. La información que se pierde, yo una vez en mi vida, hace unos años atrás, perdí un libro completo que lo acababa de terminar. No lo pude recuperar nunca porque fui descuidado, no lo salvé bien y entonces pagué el precio. Hay que tener por lo menos 3 o 4 backups, uno en una nube, otro en otra y otro en un dispositivo físico, porque también puede fallar la nube. La nube, al final de cuentas, no es el cielo, es meramente una empresa que tiene un montón de enormes servidores con unas enormes cantidades de memoria. Ahí va a dar su información. No está en la nube, en el aire. Está en un artefacto tan frágil como es todo artefacto mecánico o electrónico. También puede fallar. puede sufrir un ataque, pueden quemarlo, puede caerle una bomba. Entonces, con esos resguardos usted no se asegura un 100% porque es imposible. Los hackers están siempre gente que por razones políticas o de pura malignidad o razones lucrativas están siempre buscando maneras de perforar sistemas. Hay algunos tontones que se creen genios porque están todo el día en eso. Y así que tenga cuidado. No se conecte al internet por cualquier cosa. Otro consejo, no baje cualquier cosa. No se meta a cualquier sitio porque le ofrecen una película gratis. Cuidado con los sitios guarés. La tentación de bajar un programa que cuesta $50, $100 o más gratis es grande, yo lo entiendo. Pero los daños que yo he visto a gente que ha bajado un programa gratis por no gastar $50 y que resulta que ese programa gratis venía cargado con troyanos, con bots que le han hecho mierda al computador, perdónenme, o que le han robado la información o que le han hecho daños enormes. Bueno, lo barato sale caro, nunca olvide eso. Ojo con los programas pirateados. Los freeware está bien porque son programas hechos para que sean gratis por una firma o por un autor, digamos, decente, honesto. Eso está bien. Pero aquellos programas que usted sabe que son comerciales y que se los ofrecen gratis, ojo. Y el último consejo, ya creo que ya voy en los números 10, es una especie de decálogo. Ojo con esto de bajar programas con esta conexión al computador de otra persona. Usted sabe a quién me refiero. Estos sistemas hay muchos. De computador a computador. Bueno, usted no sabe lo que le van a sacar a usted mientras le están entregando información. No sabe lo que le van a meter adentro. Acuérdese que por la enorme mayoría de la gente que está vinculada a la informática, ya sea en las empresas o simplemente poseedores privados de un computador que lo usan para su asunto, son gente decente, honesta, que no se les ocurriría estar inventando algo para hacerle daño a usted. Pero basta con uno en 1,000 o en 10,000. Basta con unos pocos hackers y pueden producir un daño inmenso. Así es que tome en serio su computador, actualícelo, tenga antivirus, tenga anti-malware, no esté todo el día conectado a internet si no es necesario. No baje programas gratis que son comerciales y usted sabe que son comerciales y los baja de un sitio donde ofrecen estas cosas, pero siempre eso tiene un costo. No necesariamente le van a destruir el computador, pero hay otros costos. Le meten otro tipo de cosas que empieza su computadora a funcionar cada vez peor, más lento. Usted no sabe qué pasa y piensa que tiene que comprar uno nuevo. Y no, es que le metieron cosas adentro. Y a veces le pueden estar robando su cuenta corriente unos poquitos pesos, usted no se da ni cuenta. Tenga cuidado, tenga cuidado. Y paso ahora, después de esta prédica sobre los computadores y la seguridad informática, a mi primer bloque comercial, que lo voy a iniciar con los abogados del bufete GMS, especialistas en temas laborales. Especialista significa que conocen todos los aspectos para todas las partes posibles. Una disputa laboral siempre enfrenta o a trabajadores por un lado y a empresarios por el otro. No hay otro. Esos son los actores de este tipo de... Los abogados de GMS conocen los dos aspectos y todos los ángulos que tienen las disputas laborales. Y dedicándose a esto hace mucho tiempo, han sido reconocidos internacionalmente, y de ahí ese lema que hay arriba a la derecha, en el rincón superior derecho, que los ratifica como excelentes abogados en estas materias. ¿Quiénes son los de GMS? Son los abogados Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa, que están a su servicio para cualquier problema laboral que ya se esté presentando o que se vaya a presentar. Los temas laborales son complejos, pueden ser muy costosos y por lo tanto más vale llegar al tribunal con las mejores armas. Y Osonion, amigos, a propósito de armas para destruir el COVID, para que usted abra su negocio o su oficina, su clínica dental donde estuve ayer y todas esas cosas tranquilo, de que la gente puede llegar tranquila, que los empleados pueden llegar tranquilos, que no va a pasar nada ahí. Para eso yo le sugiero que se conecte con Osonion, osonion.cl. Ahí le ofrecen dos servicios. Uno, para su local, su oficina, le arriendan esta máquina que usted ve en el gráfico a mi izquierda, que usted programa para que en un momento dado, cuando ya está cerrada la oficina, cuando está cerrado el local, puede ser en la madrugada, ya en la nochecita, usted verá, da lo mismo, va a emitir ozono, va ese ozono a esparcirse por todo el recinto, y no va a quedar ni un solo virus en pie. No solo el COVID-19, sino que todos los demás, los microbios, las bacterias, todo. Usted al otro día entonces puede abrir tranquilo que su establecimiento está sanitizado y por lo tanto la gente que trabaja con usted va a estar tranquila, va a hacer todo mucho mejor. Y para hacer esto mismo en su casa, ozono.cl le va a mandar un equipo, porque la sanitización con ozono en casa requiere otro procedimiento. Y vamos a inviertenusa.cl, que les cuento que, y voy a sacar el papelito que tenía aquí, se acabaron los terrenos en el estado de la Florida. Si usted no aprovechó la oportunidad que yo le estuve avisando tanto tiempo, lo lamento mucho, pero inviertanusa.cl tiene muchas, pero muchas otras ofertas inmobiliarias para usted. Muchas. No solo terrenos en distintas partes de Estados Unidos. A lo mejor usted se quiere comprar un rancho en Montana, por ejemplo. A lo mejor usted quiere comprarse una parcela en Wyoming. O quiere comprar un departamento, una casa o arrendar. Bueno, todo eso son bienes inmobiliarios. Las ofertas que tiene Inviertanusa son infinitas. Fuera de eso tiene 3.500, a veces unos días tiene un poco más, otro día un poco menos, más de 3.000, digamos, y menos de 4.000 ofertas de franquicias, para que usted invierta en otro tipo de actividades, la que a usted le parezca más interesante. Fuera de eso, Inviertanusa le puede abrir una cuenta corriente en un banco norteamericano, muy importante, muy útil si usted va a invertir allá, o por cualquier otro motivo quiere tener una cuenta en Estados Unidos, y también, si usted decide irse a Estados Unidos a manejar esas inversiones que van a hacer con Inviertanusa.cl, ellos le pueden tramitar una visa de residencia en su calidad de inversionista. ¿Qué tal? Y entonces vamos ahora del mundo informático, que es verdaderamente un terreno minado, uno tiene que andarse con mucho cuidado, especialmente si usted es, como todos ahora, una persona que maneja sus asuntos bancarios con el computador, los depósitos, las transferencias. Tiene que estar, siga bien las instrucciones del banco, nunca le dé a nadie sus claves, nunca le dé a nadie nada. Cámbielas cada cierto tiempo las claves bancarias. Tenga esa costumbre una vez al mes o algo así, y quizás sería mejor mucho más seguido, pero ya es mucho pedir, quizás cambie su clave. Y hágalas difíciles. No, yo no sé la cantidad de gente que he descubierto que como clave sus computadores y para muchas cosas tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto se demora un descifrador de ese tipo de cosas para descubrir eso? Un millonésimo de segundo o menos todavía. Bueno, vamos ahora a la política, estimados amigos. Longueira, que estuvo, como ustedes saben, bastante apaleado políticamente por situaciones personales, porque lo metieron en un cuento legal en relación a una empresa, lo acusaron, sufrió un quebranto, estuvo enfermo, ¿no, Pablo? Pero se ha recuperado esas cosas y ha vuelto con mucha fuerza a la política, ha vuelto pero como la caballería pesada. Y no solamente llegó anunciando que va a votar a prueba, sino que, no sé por qué motivo le concedieron en la UDI, de buenas personas que son, supongo, digámoslo así, la posibilidad de exponer su posición, o sea, de exponer por qué va a votar a prueba, frente a la comisión ampliada de la UDI, su partido. Partido al cual quiere presidir. Él viene con tutti. No solo llegó anunciando que aprueba, sino que quiere ser elegido para formar parte de la supuesta, si gana la prueba, cosa que ya vamos a entrar a discutir eso, formar parte de los grupos que discutan la constitución que se va a armar, etc. Llegó con una fuerza tremenda, llegó como un tren. Él dice, y aquí esto es lo interesante, que el apruebo está ganado de lejos ya, está súper ganado, va a sacar más del doble que la votación del rechazo. Y él lo que quiere ahora, porque está seguro que la prueba ganó, él está en campaña no para que gane la prueba, que lo da por ganado, sino para que achicar lo más posible el rechazo, o sea, darle zapatería al rechazo. Eso es lo que quiere Pablo Longueira y va a exponer esto ante la Comisión Ampliada de la UDI. Lo encuentro bien curioso, encuentro curioso que, bueno, no sé. En cuanto a lo de a que el apruebo está ganado. Bueno, estuve revisando una vez más la encuesta que le mencioné ayer o anteayer, que dice que el rechazo pierde, estoy interpretando, si la gente que está por el rechazo, pero que no se quiere molestar en ir a votar, efectivamente no se molesta y no va a votar, y entonces se va a cumplir la profecía de que pierde el rechazo. ¿Por qué? Porque en esta encuesta, la gente que dice estoy por el rechazo pero no voy a ir, es mucha. No son un 1%, un 2%, estamos hablando de cifras del 20-tanto%, es muy impresionante. Es muy impresionante. Si esa gente que no va a ir a votar, unos porque quizás tienen miedo de contagiarse, y otros porque piensan que no vale la pena, porque ya se perdió, como cree Longueira, que ya ganó la prueba por zapatería. Bueno, si esa gente va, según esta encuesta estaría ganando el rechazo. Estoy contando nomás, yo no digo nada. Este tema realmente es bastante confuso porque yo he visto y he analizado por lo menos unas 10 encuestas, hechas algunas por distintas empresas, otras por la misma en el curso del tiempo. Fuera de eso he analizado encuestas más informales hechas por una persona que decide montar él un cuestionario, pregunta, y lo reparte en su WhatsApp. Cosas como esas que son muy informales, por supuesto, no tienen validez científica, no tienen la misma validez científica, diría yo. No porque uno no sea un tipo con un cartón que dice encuestólogo en la pared, significa que uno no pueda hacer una consulta bastante sustantiva, así llamando a muchas personas y haciendo algunos pequeños números. No. Aquí nadie tiene el monopolio de la ciencia. La ciencia no tiene un dueño, no tiene dueño. Pero lo que sale de todas estas distintas encuestas, y personales, formales, informales, son resultados tan distintos que en algunos momentos yo vi resultados que hablaban de un 80% a favor del apruebo, o 70%. En otros momentos vi una exactamente al revés, que le daba un 75% al rechazo. Esas cifras tan extremas se me hacen difíciles de creer. Me da la impresión que vamos a ver una dirección un poquito más estrecha que eso, no entre 80 y 20%, para ninguno de los dos lados. Ahora, ¿tienen efecto en el proceso mismo de votación estas encuestas? Claro que sí. Estas encuestas han tenido, las encuestas que dicen que gana la prueba por zapatería, han tenido el efecto de que mucha gente diga, entonces no voy a ir a votar, ¿para qué? Voy a perder tiempo, capaz que me contagie incluso si voy a ir a votar por un caballo que ya perdió, que no, un caballo que no salió del partidor siquiera. Así que las encuestas, ojo, que no son un instrumento neutro de investigación, sino que afectan la investigación, afectan el objeto que está siendo investigado. Y por lo tanto, no me cabe a mí ninguna duda que hay algunas de estas empresas que pintan totalmente de rigurosa y científica, porque tienen una oficina, tienen un timbre goma. No me cabe ninguna duda que hay algunas de estas empresas que están operando como parte de una agenda política y están tratando de favorecer una agenda, a cualquiera de las dos. No me cabe duda que se ha perdido cualquier sentido de la honestidad intelectual y científica en estas materias, y que ya hoy en día las encuestas, salvo que sean de cosas indiferentes, yo simplemente no me las creo, no me las puedo creer. Pueden que le achunten, pero obviamente que cualquier una adivinanza incluso puede achuntar un resultado, pero eso no significa que la adivinanza sea científica. En este caso hay dos opciones nada más. Así que como mínimo uno tiene una buena probabilidad de acertar. Eso no convierte en científica la adivinanza o mi pálpito. Tampoco es científica una empresa, porque tenga, como les digo, sea una actividad formalmente dedicada a eso y nos hablen de sus metodologías y nos expliquen que la muestra fue de tanto y que hicieron esto y lo demás allá, porque eso puede, en primer lugar, puede ser mentira. Puede ser mentira. ¿Cómo sabe usted? Se juega tanto en este país, políticamente en estos tiempos que están corriendo, que yo creo que todo se ha politizado, que todo se ha weaponized, como dicen los gringos, una palabra inglesa que sería como se ha transformado en arma. En castellano siempre lo que en inglés se dice con una palabra hay que decirlo con varias. Todo se ha transformado en arma. Ya no interesa la honestidad, interesa ganar, porque las cosas que se están jugando son muy importantes. Entonces se hace uso de todo. Se miente, se inventan encuestas, se inventan resultados. Y esto lo digo para los dos lados. Yo realmente creo, si ustedes me preguntan a mí, pero no me van a preguntar porque no pueden, pero si yo me imagino que alguien me preguntara, ¿qué cree usted? Yo ya he dicho, hasta hace unos días atrás, que yo pensaba y pienso que el apruebo tenía más posibilidades de ganar. Pero me he dado cuenta y sigo sosteniendo que tiene un margen de ventaja el apruebo. ¿Pero en qué me baso? En muy poco. En realidad no me baso en nada que sea sustantivo. ¿Para qué les voy a inventar? Yo no soy Nostradamus. Me baso en cuestiones puntuales. Me baso en darle un grado, aunque sea menor, de credibilidad a algunas encuestas que tal vez podrían tener algo de sustancia y no ser meramente un artefacto político. Me baso en cómo veo evolucionar las decisiones políticas de personas que tenían tal postura y ahora tienen tal otra. Gente que estaba por el rechazo y ahora están por el apruebo o viceversa. Me baso en tratar de imaginar qué efectos tienen determinados procesos políticos que estamos viviendo. Me trato de usar las estadísticas que todos tenemos, los números que tenemos acerca de las votaciones anteriores. ¿Cuánta gente votó por la derecha o por la izquierda? ¿Cuánta gente votó por Piñera o por Guillé? ¿Cuántos militantes, cuántos votos tienen las parlamentarias de tal grupo? Todos esos datos sueltos, aislados, no son suficientes. Y juntos, tampoco. Tampoco. Creo que podemos llevarnos alguna sorpresa. Eso sí. Hay mucha gente que está indecisa, eso aparece en muchas encuestas, y podemos tomar como verdadero un elemento que no ha sido usado por la encuestadora, por la empresa, para su favor. Entonces, eso podría darle un grado mayor de certidumbre, me da un poco más de seguridad. Hay mucha gente que está todavía indecisa. Cuando digo mucha gente, no estoy diciendo el 70%, el 50%, ni siquiera el 20%. Estoy hablando del 10, 8, 7, pero esos son los márgenes que pueden dar la victoria a un lado o al otro. ¿Cuál fue el porcentaje que le dio la victoria a Piñera sobre Guillé? Menos del 10%. Pues bastante. 8, 9, por ahí. 10, digamos, por una de esas. Esos porcentajes son decisivos, pueden serlo. Así es que yo diría, si me hicieran esa pregunta, ¿qué cree usted que va a suceder? Que en este momento las pocas certezas que tenía se me han ido diluyendo por nuevos hechos que estoy captando aquí y allá, que tal vez no significan nada. Tal vez. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Hay votaciones, hay opciones, siempre ocurre, o suele ocurrir, que son más vistosas, más atractivas, más confesables que otras. En el Chile, en el caso de Chile, el apruebo parece más aceptable, más positivo, porque es aprobar es algo, un acto positivo. Rechazar es un acto negativo. No tiene tan buena prensa. Rechazar ha sido asociado con todas las cosas malas que se le achacan al modelo. se la asociaba a la derecha, a los momios, a los fascistas pobres, a todas esas cosas, al pinochetismo incluso. El apruebo se le ha asociado con una palabra más rica, ¿no? Una palabra más positiva. Se le ha asociado a lo nuevo, a la esperanza, a los jóvenes con los ojos en blanco mirando el futuro. Entonces es más fácil decir yo apruebo que decir yo rechazo. Y uno lo ve por pequeños signos, incluso físicos, ¿no? Uno ve ventanas en que la gente ha puesto apruebo, pero uno no ve ventanas donde la gente ha puesto rechazo. Hay miedo. Hay más miedo a decir rechazo y no hay ningún miedo a decir apruebo. Entonces, ahora, ¿cómo se traduce esto matemáticamente? Imposible decirlo. Imposible. Pero, en fin, ¿cuánto falta para las elecciones? ¿Mes y medio? ¿Algo así? Ahí veremos. Ahí veremos. Yo solamente, y que ahora quiero terminar este tema de la... del plebiscito, del anguero y todo eso, diciendo lo que mismo que dije ayer, en el sentido de que para evitarse la amargura de ver que ganó tal o cual postura por una fracción menor, y usted perdió, ganó la opción que usted no quería, y usted no fue, para que no se sienta que usted mismo fue culpable en algún grado de esa derrota, vaya a votar. Y además porque es tan importante lo que se decide que hay que votar. Incluso aunque usted esté seguro que va a perder su opción, o esté seguro que va a ganar, y en cualquiera de los dos casos diga no voy a ir porque vamos a perder, o no voy a ir porque igual vamos a ganar. No, vaya, participe, seamos todos parte de este proceso. Pase lo que pase, no, estamos en el mismo país, estamos parados en el mismo barco. Vamos a tener que arreglarnos con una opción o con la otra. Vamos a tener que salir adelante. No se termina el país en octubre. Pero sí se termina un país cuando la gente se va quedando en la casa. Acuerden esa vieja frase, no me acuerdo de qué dramaturgo alemán, que refiriéndose a las persecuciones de los nazis, ¿no? Primero los nazis tomaron a los judíos, pero como tú no eras judío, no te importó. Después los nazis se llevaron a los comunistas, pero como tú no eras comunista, no te importó. Después los nazis se llevaron a los curas y a los creyentes más intensos. Pero como tú eres ateo, no te importó. Y después te vinieron a buscar a ti. O algo así. Bueno. Tenemos que participar. Tenemos que ser parte del país. Y si perdemos, si usted tiene la opción apruebo y pierde, o si tiene la opción rechazo y pierde, el país no se va a terminar. Usted no se va a terminar. Haga lo que crea necesario. Dentro de la ley. Dentro de la civilidad. No fuera de ella, en ninguno de los dos casos. Porque si nos salimos de la civilidad, vamos a caer en el infierno de un viaje. Yo le digo esto especialmente a la gente más joven, que no sabe lo que significa una situación de quiebre total. No tienen la más mínima idea. Han escuchado historias de sus papás, de sus abuelos, sus tíos, pero no tienen idea de lo que eso significa. Pierde el apruebo, pierde el rechazo, gana uno, gana el otro, pero lo importante es que gane la democracia, que gane el seguir viviendo en una república democrática donde las cosas se deciden por voto y no con energúmenos en las calles quemando, atacando, destruyendo o peor, disparando. Que no pase eso. Y ahora sí, a lo que voy a pasar es a mi segundo bloque, que lo voy a dedicar a Controller, que es una empresa que se dedica a controlar, a examinar primero y a darle a usted consejo de cómo mejorar y optimizar su sistema de gestión en su empresa. Ahí están los teléfonos de Controller. Usted ya sabe quiénes formaron esta empresa, expertos en esta área, le van a dejar su empresa funcionando tiki-taka. Pequeña, mediana o grande, Controller. Y Hey, estimados amigos, Hey es el corredor más rápido de Chile. Vende rápido lo que se pone en sus manos. Sabe encontrar buenos arrendatarios, sabe tasar, sabe administrar el arriendo. No pierda el tiempo con quienes lo van a hacer esperar meses de meses. Póngase en manos de Hey y venda rápido, como usted quiere. Y para aprender inglés, entrenainglés.cl, amigos, que está ofreciendo ahora cursos online. Los cursos online son los más potentes, los más fuertes. Es usted y la pantalla. No hay manera de distraerse. Yo tengo la experiencia de que todo, incluyendo los idiomas, se aprende más rápido online. Así, Yo también lo he hecho. Así es que entrena inglés online. Cualquier pregunta, mande un mail a coordinación@entrenainglés.cl. Unas cositas más políticas. El subsecretario Gali, a propósito de que la coordinadora Arauco Malleco quemó otros establecimientos, esta vez en Cañete, el señor subsecretario llegó diciendo a la zona, o dijo acá, a lo mismo donde lo dijo, que por muy legítimas que sean las demandas, no se debiera quemar. Y vean ustedes cómo les decía el otro día la abundancia del uso de la palabra legítimo. ¿Qué tiene de legítimo las demandas de la CAM? Ninguna legitimidad. Punto. Punto número uno. Pero aún si el señor Gali y algunos otros en el gobierno, en su candor, por no decir otra palabra más expresiva, creen que la causa es legítima, no lo digan porque es una forma de condonar esos incendios, pues señor. ¿Qué es esto? Mire, su causa es muy buena, pero por favor no queme más casa, pórtese bien. Qué estúpido. Qué estúpida esa conducta. ¿Cómo decir, aun por legítima que sea la demanda? Una demanda, en primer lugar, que usa estos medios deja de ser legítima. Cualquiera que haya sido la demanda antes de los actos criminales se convierte en ilegítima, señor Gali. ¿Ok? Y ya, y suficiente con eso porque me parece impresionante el grado de debilidad que ha llegado a este gobierno en todas sus expresiones carnales, con cada uno de los personajes que llega al gobierno, vemos la misma cosa, la misma falta de cojones para enfrentar las cosas, el mismo deseo de abuenarse con quienes les están quemando el país, por muy legítimas que sean las demandas, pues hombre, por Dios, pero no les brinda un fósforo, por favor. Ha llegado a tal punto el furor, la ira, la odiosidad, la rabia, el resentimiento de sectores de la izquierda, por no decir toda la izquierda, porque en esto varían en grado nomás, que ahora quieren presentar algunos de ellos una querella constitucional o una acusación constitucional contra Mañalich, que ya no es ministro. Es tan absurdo, tan odioso, que incluso un diputado de la oposición, el señor Soto, que creo que es PPD ahora, se cambió, dijo que no había agua en esa piscina, que no tenía mucho sentido. Bueno, la pequeñez mental de algunos es francamente impresionante. Me refiero a los que presentaron o los que quieren presentar esta acusación. O sea, quieren perseguirlo hasta el water, al señor Mañalich. O sea, va a estar sentado en el trono y van a estar echando abajo la puerta para presentarle otra acusación. Pero ¿qué les pasa, man? ¿Qué tienen adentro de la cabeza? O sea, ¿quién no tienen adentro de la cabeza? Sigan haciéndose odiosos y va a ver que esto les va a resultar para atrás. Ya lo van a ver. Otro punto que quiero hacer ahora es el señor Sharp, este señor alcalde de Valparaíso, del cual tengo una foto en que cuando era un poco más joven se le ve tratando de echar abajo unos faroles en Valparaíso. O sea, pasó de revolucionario, combatiente y todo eso a alcalde por estas cosas, ¿no? La gente en Valparaíso, como en otras partes del país, se enamoraron de estos jovencitos que venían a cambiar la política. Sí, bueno, veamos cómo cambió Valparaíso, Charp. Pero eso que lo digan los porteños. Ellos sabrán mejor que yo cómo está siendo gestionado Valparaíso. Charp, a propósito de la acusación contra Pérez ahora, dice que también se sumó a este partido un poquito más cauteloso. Dice que no es necesario, que ya. Y luego dijo, el costo político ya pasó al gobierno. El costo político en cuanto a la relación del gobierno con los camioneros. No sé a qué costo político específicamente se refiere echar, puesto que el gobierno por último logró que los camioneros terminaran con su paro, ¿no? ¿O en qué sentido eso fue un costo? Pero vamos a suponer que sí, para seguir con el argumento, que hubo un costo político. A esta altura, en todo caso, el gobierno ya sufrió tantos costos políticos que el costo político extra es marginal. No agrega nada, digamos, en definitiva, de costo político al gobierno, cualquier costo político extra. Pero a mí lo que me resulta, digamos, molesto, pero nada de asombroso porque esto es corriente, es que el señor Char, como tantos políticos, se concentra en el aspecto político, en el costo político, o sea, cuánto daño le va a hacer al otro en nuestra perpetua lucha contra él por el poder. Los costos que le interesan a la ciudadanía, señor Char, no son los costos políticos de fulano mengano en su lucha con otros fulanos y menganos por la cuestión del poder, que tanto les importa a ustedes, porque no saben pensar en otra cosa. En realidad no saben pensar en ninguna, pero cuando tratan de pensar es solo en eso, el costo político, en la ventaja política, la ganancia política. Aquí los costos los está pagando hace tiempo la ciudadanía en todos los aspectos, señor. Los camioneros están pagando costos que les queman los camiones. Les han quemado 530 y tantos camiones. Eso me parece más importante que el costo político que usted le adjudica al gobierno. El costo lo pagó la familia de la niña que recibió un balazo en la espalda. El costo lo recibió el señor Juan Barro, que lo quemaron vivo en un camión, y lo está pagando su familia. Ahí tiene algunos costos. El costo lo sufren todos los ciudadanos de la Araucanía que les han quemado sus casas. El costo lo está sufriendo la señora Roxana Carrut, que está en una huelga de hambre que a nadie le da pelota. Y entre paréntesis, quiero aprovechar de decirle a doña Roxana, si por casualidad está viendo este programa, o algún amigo o pariente de ella, para que le diga, que termine con su huelga de hambre, porque la huelga de hambre solo se justifica, señora Roxana, cuando hay alguna probabilidad de obtener algo. Y con este gobierno no va a obtener nada, ni siquiera una visita. Y sería muy penoso que usted termine muerta, mientras el señor Celestino Córdoba está muerto de la risa, el colega del ministro París, el Machi, o los otros que también van a hacer su huelga de hambre para también convertirse en Machi, en cacique, en alguna cosa, y recibir el espaldarazo del gobierno. Señora Roxana, usted es de las personas que deben vivir, merecen vivir, tienen que vivir. El país está demasiado repleto de carajo, de incompetente, de asesino, de vándalo, de criminales, de farsantes, de aprovechadores, de oportunistas, de cobardes, sobre todo de cobardes últimamente. Entonces, no le dejemos el país a ellos. No se vaya usted para el patio de los callados, así simplemente, si no va a servir de nada. Va a morir usted y va a estar vivo el señor Celestino Córdoba y los demás, muertos de la risa en sus reservaciones o como se llaman sus comunidades. Señora Roxana, abandone su huelga, abandónela, hágalo por sus familiares, por sus amigos, por usted misma. Usted es una persona valiosa, merece vivir, usted merece vivir, así que no siga con su huelga. Así que bueno, ahí tenemos otro costo. Esos son costos de verdad, señor Char. Los costos políticos suyos, los costos políticos que ustedes calculan con sus mezquindades mentales, que el costo que le traspasamos el costo al gobierno, nosotros ganamos unos puntos, vamos a ver. Están muy equivocados con eso. Muy, pero muy equivocados. Ustedes no han pagado ni un costo todavía. Ustedes están embolsicando plata por una cosa o por otra. Ustedes no pagan costos. Y no saben de costo. Pregúntenle a los camioneros, a los cuantos tanto detestan. Pregúntenle a la señora Carrut, pregúntenle a los que perdieron sus negocios de toda su vida en octubre, con eso que llaman ustedes las demandas sociales. Pregúntenle a esa gente. Y ahora, antes de entrar a la parte del libro que les quiero mostrar, les recuerdo Lavo Club, amigos, tienen que lavar su ropa con Lavo Club porque es biodegradable, hipoalergénica, viene en un tambor de 10 litros que les dura mucho tiempo, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa y puede comprar también el suavizante y aromatizante. Puras ventajas con Lavo Club. Lo mismo con Notario Express. Usted entra a notarioexpress.cl y prácticamente termina ahí su trámite notarial. Llena los datos, paga ahí. Todo lo que tiene que hacer es ir a la notaría, firmar y sacar el papel 2-3 minutos en vez de 2-3 horas. Eso es todo. Se ahorra una cantidad de tiempo, se ahorra estar con otras personas. Fuera de eso, Notario Express le puede hacer la diligencia, la transferencia de vehículos sin que usted vaya al registro civil, o contratos de arriendo con base notarial que son mucho más sólidos. Y si usted vive en el sur de Chile, súmese, del sur de Osorno para el sur, súmese a la campaña Súmate a Descontaminar de Mi Climo, para que usted reemplace una buena vez por todas este sistema que puede ser muy romántico de la chimenea, pero que es muy ineficiente, muy contaminante y muy peligroso. Y que además no le sirve en verano, mientras que los dispositivos que pone Mi Climo le dan calor en invierno, pero además le dan frescor en verano. Eso no lo hacen las chimeneas. Y hoy día estuve muy contento porque le gané, le concedí tablas, porque ya estaba cansado, pero estaba con una ventaja tremenda, a un programa muy fuerte de 2350 ELO. Pablo, estoy jugando bien hoy día. Mañana seguramente voy a jugar mal. Espacio Ajedrez, a propósito, es el lugar que usted tiene que entrar para comprar la caja con el tablero, con las piezas, con el manual para los niños, con las tres licencias y comprar, de hecho, en el fondo, el futuro de un niño que va a montar en su mente, sin darse ni cuenta, un sistema operativo mental muy superior. Va a desarrollar su juicio, su capacidad de cálculo, su memoria, su criterio, su resistencia anímica, un montón de cosas. Y para los que somos mayores, nos va a mantener en el estado que tengamos. Si somos tipos comunes y corrientes, por lo menos nos va a mantener en ese estado y no nos vamos a poner majareta. El ajedrez es un gran ejercicio. Fuera de eso, usted puede comprar también ahí el reloj digital para hacer más interesantes las partidas. Recuerden que no está obligado a comprar las dos cosas, puede comprar solo una de las dos. Y finalmente, yo alguna vez les hablé de la, les mostré incluso un libro, que tengo varios, sobre la campaña de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Francia, que se llama, que fue en mayo de 1940, duró un poco más de un mes, fueron derrotados los franceses, y nadie se ha explicado muy bien, o siguen habiendo muchas explicaciones, algunas muy absurdas, sobre por qué fue tan rápido derrotada Francia. Y algunas explicaciones son mala leche, que lo que pasa es que los franceses son cobardes, o que estaban todos desmoralizados, eso son tonterías. Ningún soldado francés ni ningún soldado alemán quería estar peleando. Los soldados están donde están porque los mandan ahí, y lo que pase luego en el frente de batalla no tiene nada que ver con sus estados anímicos. No tiene nada que ver, o muy poco que ver. Este libro es una fantástica explicación. Se llama Perder una batalla, Francia 1940. Es de un historiador, Alistair Horn, que es un gran especialista británico, por supuesto, en historia militar. Es lo más entretenido. Ustedes van a ver aquí otro ángulo de cómo Francia fue derrotada, no porque los franceses sean cobardes, una explicación estúpida en realidad, pero que le gusta mucho a los ingleses decir siempre eso. Los Frenchies, ¿eh? No, fue un tema de despliegue estratégico, de descoordinación, de un alto mando francés anticuado que estaba pensando en términos de la Primera Guerra Mundial para una guerra que iba a ser muy distinta. Equivocaciones en cuanto al despliegue, el dispositivo inicial, un montón de cosas de ese tipo. El despliegue hubiera sido distinto, los alemanes podían haber sido hechos pedazos. Corrieron riesgos enormes que si hubieran sido detectados a tiempo, hubieran sido destruidos antes que hubieran puesto un pie dentro de Francia. Por ejemplo, todas esas tropas que enviaron por el bosque de las Ardenas, en un momento dado había un taco en esos pequeños caminos de bosque de kilómetros, 50, 100 kilómetros. Si hubieran podido detectar eso los franceses y los ingleses y los hubieran bombardeado, se acaba la guerra en ese momento. Es un tema estratégico y táctico, no del ánimo de los soldados. Este libro lo encuentran ustedes en Amazon, of course. To Lose a Battle, de Alistair Horn. Y eso sería todo, amigos. Estamos ya entrando en la fase, digamos, de edición final del libro, esta insurrección, que vamos, estamos con toda la intención de ponérselo en sus casas, ponerlo en sus manos antes de que termine septiembre, vamos a tratar, o a principios de octubre. Y eso sería todo, muchas gracias a los que me siguen apoyando y nos vemos mañana.